Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con nuestro ciclo en el cual las ciudades y su música constituyen el eje de los programas que armamos, y hoy es el turno del programa dedicado a Cuatro, número 4. Luego habrá, como siempre, alguna obra instrumental o cantada del mundo popular que merezca ser recordada bajo la etiqueta de Siempre Vivas, etiqueta que usaba Gretzky para las grandes grabaciones de jazz de la época clásica, hot jazz, ¿no? Pero antes dejaremos que nuestro amigo Eduardo Fernández cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra culmine con felicidad gracias a su talento. Amigos, la nobleza contribuyó al ejercicio de la música mediante orquestas propias en Praga. Así lo hicieron los Kinski, Lobkowitz, Hartig y otros. Pero debido a que residían excepcionalmente en la ciudad, el desarrollo de las orquestas destinadas a la ópera fue realmente más importante. En la segunda mitad del siglo XIX, numerosos virtuosos visitaron la ciudad. El propio Beethoven, 6 veces entre 1796 y 1812, estuvo en Praga. El clarinetista Stadler fue huésped de la ciudad en 1791, y no hay que olvidar que para él escribió Mozart su hermoso concierto, para clarinete y orquesta, obviamente, y el no menos importante quinteto para cuerdas y clarinete. Los compositores checos más destacados del siglo XVIII fueron Dussek y Tomasek. Durante los siglos XVII y XVIII, la Iglesia desempeñó un papel muy importante en la vida musical de Praga. Los jesuitas, a través de distintos institutos de enseñanza, impulsaron el cultivo de la música por dos vías. Por una parte, formando niños de coro para los servicios religiosos, y por otra, otorgando oportunidades a los compositores en los géneros de música coral y de la instrumental destinada al órgano. El convento jesuita de Praga fue fundado en 1556. El Clementinum, como se llamó, finalmente sede de la biblioteca de la universidad, nació como monasterio jesuita. Entre sus discípulos se contaron Gluck, Johann Stamitz, Zelenka y Franz Benda, entre otros destacados maestros. Vamos a escuchar hoy un programa donde la selección de la música corresponde a estos compositores, todos egresados de este convento jesuita de Praga, del Clementinum, y grandes compositores. Comenzamos por Jan Dismas Zelenka, que vivió entre 1679 y 1745, en pleno período barroco. Escucharemos el concierto Hipocondría para dos oboes, fagot, dos violines, viola y contrabajo, que cultiva desde el comienzo una obertura a la francesa con su ritmo típico de solemne, aunque está ejecutado un tiempo rápido, sigue una doble fuga, y después un movimiento lento final, sorprendente, pero siguen en el manuscrito 5 páginas en blanco, de manera que así terminó, de una manera un poco inesperada y fuera de lo habitual. Por lo tanto, concierto Hipocondría de Zelenka, escuchamos por la Orquesta Barroca de Freiburg, dirigida por Gottfried von der Götz. Los 7 instrumentistas se contestan, hay un tratamiento contrapuntístico, el clima, el tiempo es muy sereno. Ni muy lento ni muy rápido, está en un movimiento moderado. fuga, una doble fuga de dos temas, rápida, vivaz. La entrada sucesiva de distintas voces. Estos compases finales, en tiempo lento, son los que cierran la obra de manera inesperada, sin que se sepa ¿Por qué se llamó Hipocondría? Ni por qué no hubo continuación. Queda aquí. Hemos escuchado de Jan Dismas Zelenka, Hipocondría, a 7 instrumentos concertantes, 2 oboes, fagot, 2 violines, viola y contrabajo, interpretado por la orquesta barroca de Freiburg, dirigida por Gottfried von der Goltz. Enseguida regresamos, amigos, con más música que tiene que ver con Praga. El nombre de Johann Antonin Stamitz, que vivió entre 1717 y 1757, 40 años nada más, es un hombre que está vinculado a la constitución de la forma sinfónica, precursor a través de su vinculación con la escuela de Mannheim, de lo que sería luego Haydn y Mozart. Pasó brevemente por la Universidad de Praga entre 1734 y 1735, se pierde luego su rastro durante unos 6 años. Finalmente aparece en 1741 en la corte de Mannheim, donde su talento musical como ejecutante de violín, viola, viola de amor, violonchelo y contrabajo le dan pronto una ubicación importante que se mejora rápidamente. Y en 1743 es nombrado primer violín de la corte y luego concertmeister, es decir, maestro de conciertos, en 3 años más tarde. Bien, sus obras sinfónicas, sus sinfonías, para hablar con propiedad, tienen ya en una mayoritaria cantidad, 36 de ellas, de las 58 que escribió, están en 4 movimientos. Incorporación de un tercer tiempo en forma de danza minué, que fue adoptada posteriormente por Mozart y Haydn, y que llegó a Beethoven, sin duda que luego lo sustituye el minué por un scherzo, pero esa división en 4 tiempos prácticamente alcanza todo el siglo XIX. Se debe esto a Stamitz. Vamos a escuchar un ejemplo de sus sinfonías, la Opus 3, número 2, que pertenecen justamente a esta última manera en la que aparece la presencia de los 4 movimientos con un minué y trío, tal como desarrollaron después Mozart y Haydn, como queda dicho. Se interpreta esta sinfonía de Johann Stamitz, la orquesta de cámara de Nueva Zelanda, dirigida por Donald Armstrong. Este primer movimiento, como ustedes ven, es muy rápido, está marcado como tempo presto y es breve, 3 minutos. Thank you. Seguía un andantino movimiento lento. Hay que apreciar el uso de la orquesta, participación de los diferentes instrumentos, otorgándole mucho colorido. Es una orquesta relativamente sencilla, orquesta de cámara, pero con un color instrumental, se notan las maderas, los metales, dialogando con las cuerdas, alternándose. Maderas y flautas y oboes y trompetas, después de la cuerda, cornos aquí, oboes y cornos se notan perfectamente sobre el fondo de cuerdas. Sigue ahora el minueto, minueto. Minueto clásico con sus dos partes que se repiten cada vez una. Se ha repetido la primera parte, la primera frase. Sigue la segunda frase. Se repite. Trío. Se repite. Segunda frase del trío. Se repite. Sin repeticiones ahora. final, prestísimo, muy breve, un minuto y medio. Que estos recursos, estos trémolos típicos de la orquesta de Mahler, virtuosismo instrumental manifiesto. Ejecutantes capaces de hacer esto. Escuchado Sinfonía Opus 3 número 2 de Stamitz, Johann Stamitz, interpretada por la Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda, dirigida por Donald Armstrong. Enseguida regresamos, amigos, con más música compuesta referida al mundo de Praga. El nombre de Jiří Antonín Benda, que vivió entre 1722 y 1795, es decir, pleno siglo XVIII, es el de una familia de grandes músicos que ocuparon además lugares, a pesar de su nacimiento del fundador de la dinastía en Bohemia, luego ocuparon lugares muy importantes en Alemania. En el caso concreto de Jiří Antonín Benda, en Potsdam, trabajó para la casa de los Graun, los hermanos Graun, y a ese reducto de música familiar, por así decirlo, de clase noble, pertenece la Sinfonía en Sol Mayor número 2, que vamos a escuchar inmediatamente, y que tiene tres tiempos, la forma clásica del corte sonata y el concierto, alegro, andante alegro, a diferencia de la Sinfonía de Stamitz, que ya había evolucionado hacia los cuatro tiempos, que luego serían, como dijimos, el modelo de Haydn y Mozart. Esta Sinfonía de Benda, vamos a escucharla por la Orquesta de Cámara de Praga, para que no haya duda que estamos hablando de Praga, dirigida por Christian Benda, un descendiente de la misma familia, que demuestra de esta manera que los genes no perdonan y que llegan a través de los siglos a beneficiar músicos como en este caso. Tres tiempos, alegro inicial, andante medio y alegro final de la Sinfonía en Sol Mayor número 2 de Benda. Lo escuchamos ya. Thank you. sí, este movimiento lento es un andante central. Movimiento final. Otro allegro que cierra la obra. Los cornos en la lejanía de la orquesta, como siempre se escucha, con un papel protagónico.
Thank you.
escuchado Sinfonía número 2 en sol mayor de Jiří Antonín Benda, interpretada por la Orquesta de Cámara de Praga, dirigida por Christian Benda, que, como hemos dicho antes, es un descendiente del compositor. Larga familia de músicos. Enseguida regresamos, amigos, ahora con Siempre Vivas. Edith Piaf es uno de los grandes nombres de la canción francesa, universo donde las estrellas brillan abundantemente. La Piaf tuvo una vida muy desdichada, hay que decir que nació en la calle, asistida por dos, la madre por dos agentes, en la calle Belleville, en la sección más obrera de París. Tuvo, como digo, la madre asistida por dos gendarmes, nació en la calle, y la calle la persiguió durante muchísimo tiempo. Finalmente, el talento de su voz le permitió elevarse, y en 1963 murió en medio de penurias diversas, consumo de drogas, pérdida de la gente querida. Estaba muy enamorada de Marcel Cerdán, que murió en un accidente de aviación. Era campeón de Europa y campeón de Francia, un boxeador famoso, Marcel Cerdán. Por cierto, en la película Caballero Audaz, que las piernas que se ven allí en la película son las piernas de Marcel Cerdán en las escenas de box. Bien, cuando muere en 1963, 40.000 personas siguieron su cortejo hacia el sepulcro en el cementerio Père Lachaise. Y en ese momento en París no había un solo disco de la Piaf para comprar. Se había agotado todo ante la noticia de la muerte. El repertorio de la Piaf es muy grande. Cantó básicamente en francés, pero también en algún momento en inglés. Pero vamos a escucharla en Milord, una canción formidable que está así, es casi una escenificación del drama del caballero mayor enamorado de la joven, que la que canta ve en determinado momento triste, después de haberlo visto con una hermosa joven, y claro, se da cuenta que ha sido abandonado, y entonces le habla: Milord, Milord, es un caballero, y baila con él en la calle, le trata de levantarme el ánimo, y la canción pasa justamente desde esa depresión del caballero abandonado a la alegría que trata de insuflarle la muchacha callejera, una prostituta que trata de ayudar al hombre en desgracia. Milord, por Edith Piaf.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait d'autres foulards de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle.
Caminabas como un triunfador, con el fular de seda al aire, de brazo de una bella doncella.
Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord.
Está llorando, Milord. Jamás lo hubiera creído. Y aquí, el pasaje que lo reanima. ¿Ah?
Souriez-moi, Milord.
Sonríame.
Mieux que ça.
Mejor.
Un, petit
un poquito de esfuerzo.
Voilà, c'est ça.
Así. Allez, rire, Milord. Allez, rire, reír.
Allez, chanter,
chanté, Milord. Cante. No hay palabras para describir esta lección de la interpretación dramática del canto que pasa de la pena a la alegría, al estímulo, a la recuperación de alguien que ha sufrido el golpe del amor perdido. Cantante espectacular, alguien me contaba que la vio, que asomó en la boca del escenario, no sé si del Bobineau, de un teatro importante de Francia, de París. Un ser pequeñito, vestido de negro, era muy pequeño en efecto, y cuando abrió la boca, llenó el teatro. Sigue cantando después de 63 son 47, 54 años que desapareció y su voz sigue allí. Esa es la ventaja de las siempre vivas, como Gardel, como tantos más. ¿Qué veremos por aquí sin duda en este proyecto de siempre vivas que si no perfuman son lindas de ver y de oír? Bien, amigos, que con este cierre de Edith Piaf, creo que vale la pena decir que volveremos a encontrarnos, si ustedes lo creen así, con un programa semejante el domingo próximo, siempre por El Espectador, a partir de las 11:30, con más música de Praga en principio y con otra joya de las siempre vivas, de ese cantero inagotable de la música popular del mundo, donde habrá cosas uruguayas sin duda también. Por lo pronto, Gardel. Hasta el domingo que viene, amigos.